COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que viene a hablarles de lo que ha ocurrido en Mestalla. Hemos ganado. Empezamos ganando la fase de clasificación a la Eurocopa 2020. 2-1 en Mestalla. Goles al cuarto de hora de Rodrigo. Y de Ramos de penalti a Lorramenca, que dice Mansilla, a los 80 minutos, 4 después de que Noruega nos hubiera empatado también de penalti. Hemos merecido más goles. Hemos jugado a ratos bien, pero también lo hemos pasado mal al final, ¿eh? No estamos para grandes cosas, pero es el proyecto inicial de Luis Enrique cara a esa Eurocopa. De lo mejor del partido, en mi parecer, las llegadas de los dos laterales, de Navas y de Jordi Alba, especialmente este, que está en un nivel de forma extraordinario. Morata ha rematado muchas veces sin acierto y Rodrigo sigue siendo el jugador, ese jugador que pues sí, tiene más gol de la selección española, y además Luis Enrique confía muchísimo en él. Habrá que hablar de algunos jugadores que han estado bastante bien. Por ejemplo, ha debutado Canales, que ha metido un pase extraordinario a Morata. Y ha debutado Mata en el tramo final del partido, sin tiempo para hacer nada, pero ha vestido la camiseta de la selección española, ya podrá contar que ha sido internacional. Titulares en los digitales: mejoría corta de gol, España sufre más de la cuenta, España gana con sufrimiento, Panenka aparece a tiempo. Vamos a Mestalla. Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué titular pones a este partido?
Nos falta gol, como a la mayoría de los equipos de Primera División, menos el Barça.
Nos falta gol. Vamos a ver qué piensa Miguelito, qué piensan los futbolistas. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Primera pregunta para un debutante, Sergio Canales.
Un campo como este, sacando los tres puntos que eran muy importantes hoy, y bueno, yo creo que no hay nada mejor.
No hay muchos casos, Sergio, ¿eh? Internacional desde los sub-16 hasta la absoluta, 17, 18, 19, 20, 21, es un día más bonito incluso que todos aquellos.
Bueno, yo creo que cada uno tiene algo especial. Yo creo que la primera vez también es muy emocionante, ¿no? Siendo tan pequeño, pero bueno, creo que esto es algo único. Bueno, no hay mejor manera que disfrutarlo así, con este grupo que he venido, que la verdad que es una gozada. Y bueno, seguir creciendo, seguir mejorando e intentar seguir aprendiendo mucho para tener aquí una continuidad.
Así que nos ha costado mucho más de la cuenta ganar el partido, ¿no? Hemos generado ocasiones, pero hemos materializado pocas.
Sí, yo creo que bueno, ha sido un partido muy completo del equipo. Creo que las ocasiones que ha habido han sido muy claras y bueno, yo creo que este es el camino a seguir. Sabíamos desde el principio que iba a ser importante meter y todos los equipos ahora mismo son complicados si no haces tus ocasiones y aprender de los errores que hayamos tenido, pero creo que es un buen comienzo.
Sergio, ¿ha sido como esperabais el partido y tu presencia en el campo?
Sí, yo creo que ha sido como esperábamos. Creo que el equipo ha generado muchas ocasiones. Creía que iba a ser un poco más complicado generarles tantas ocasiones, pero creo que esa fase se ha manejado muy bien. Bueno, yo creo que en un día normal hubiese sido muy diferente el resultado y cómo ha transcurrido el partido. Y bueno, en mis sensaciones, pues como te digo, ¿no? Sí que es verdad que los últimos minutos sufriendo un poco, pero bueno, inmejorable debutar con victoria.
La selección queda abierta, lo ha demostrado Luis Enrique. Tú como portavoz ahora, ¿qué puedes hacer de todos los que habéis llegado para quedaros? Imagino que estáis encantados, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también el grupo que hay, como he dicho, pues ayuda muchísimo a llegar y estar uno más y sentirte uno más, y eso es muy importante, ¿no? Bueno, seguir trabajando, como tú has dicho, está la puerta abierta para todos y bueno, creo que con trabajo y haciendo las cosas bien cuando te toque venir aquí y en tu equipo, pues tienes muchas opciones.
Os ha comentado, lleváis apenas 20 minutos, no creo que haya dado tiempo a reflexionar mucho, pero algún comentario en voz alta de no se puede perdonar tanto.
No, yo creo que el equipo lo ha dado todo, que es lo importante. Creo que se han generado muchísimas ocasiones, hay calidad de sobra y confianza en la gente pues para materializarlas, y bueno, ha sido un día, pero bueno, yo creo que haciendo las cosas así se va a llegar muy lejos.
Partidazo de Morata, es cierto que ha tenido 5-6, ha rematado todas de cabeza, le ha faltado el gol, pero el partidazo ha sido muy bueno, ¿no? Luego, además, le habéis felicitado casi todos, ha forzado el penalti.
Sí, es un jugador, la verdad, que top. Para mí es de los mejores delanteros del mundo y bueno, yo creo que bueno, con confianza puede hacer muchísimas cosas, tanto en su equipo como aquí, y bueno, tenemos plena confianza. Ha hecho un partidazo, como tú dices, y bueno, muy contento por él.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Sergio Canales, pero ya con las teles a Jaime Mata, que supongo que pasará por aquí en breve.
Debutante Sergio Canales, vamos a la zona donde esté Hugo Ballester a ver qué tal se ha ido de contenta o de no contenta la afición española que ha estado en Mestalla. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Saludos, Corrochano, muy buenas también desde otro punto de la zona mixta. A tu pregunta sobre la afición valencianista, ¿ha respondido la afición aquí en Valencia para el día que era, con el parón liguero, inmersos en los actos del centenario del Valencia? La cifra oficial ha estado rozando los 40.000 espectadores, que está muy bien para una gran cita que no se daba aquí en Mestalla desde hacía más de 13 años, que se dice pronto, en la fase previa del Mundial de Alemania 2006. La gente ha disfrutado, la gente, es importante, ha animado desde el minuto uno hasta el final del partido, incluso en la previa y en el post, a todos y cada uno de los jugadores de la selección, sin hacer ningún tipo de exclusión por el equipo y por el club al que pertenecían. Evidentemente, los más ovacionados, Rodrigo Moreno y Dani Parejo, que además uno ha marcado un gol, el otro ha realizado una gran actuación y han podido además hacer las delicias de la afición con esta victoria, estos tres primeros puntos.
A la espera de que salgan más protagonistas, ya saben que esta noche es noche de selección, pero es noche de sábado y suena en la radio Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Y con el goleador de España y de la noche está Miguel Ángel Díaz.
Hablamos con Dani Parejo, el capitán de
Valencia. Ah, con Dani Parejo, perdona.
Sí.
Sí, al final, pues bueno, cuando ganas 2-1 y la ventaja es tan corta, pues bueno, jugando con un equipo como Noruega, tiene gente alta. Pues bueno, al final parece que acaba sufriendo, pidiendo la hora, pero yo creo que desde el minuto uno hasta el final hemos sido superiores, hemos sido protagonistas, hemos llevado la iniciativa y hemos tenido infinidad de ocasiones para no ganar 2-1, sino a lo mejor poder ganar 5 o 6-1.
El seleccionador está metiendo gente nueva en el centro del campo, tú ya habías venido meses atrás, pero imagino que a punto de cumplir 30 años, tu idea es ser aquí habitual e intentar colarte la lista definitiva de la Eurocopa.
Bueno, yo he venido, estoy aquí para sumar, para hacer lo mejor posible, para ayudar, y bueno, al final el seleccionador es el que decide. Contento de estar aquí y ojalá pueda venir muchas más veces.
La lectura, aunque sea un poco simplista, es que no se puede perdonar, sea el rival que sea. Habéis sido muy superiores, pero al final la gente ha sido con el susto en el cuerpo.
Sí, así es. Yo creo que cuando no metes las ocasiones que tienes, acabas sufriendo. El fútbol es así, pero bueno, también hay que tener otra lectura, que el equipo ha sabido sufrir. Ha defendido un resultado, apenas nos han creado ocasiones y bueno, pues, en el fútbol no es nada sencillo. Parece que los rivales a priori son asequibles, pues bueno, yo creo que en el fútbol a día de hoy o juegas al 100% o cualquiera te puede dar un susto.
Dani, tú que eres un jugador también acostumbrado a tomar decisiones en tu equipo, importantes, momentos difíciles, cuando veis que Sergio Ramos va con la confianza que ha ido hoy a lanzar el penalti, ¿tú personalmente pensabas que iba a volver a lanzar así? ¿Y qué se puede decir de una situación así?
Bueno, pues no lo sé cómo iba a lanzar, yo solo quería que metiese gol. Lo ha hecho, ha servido para que el equipo ganase. Pues bueno, si los tira así y los mete, pues adelante.
Ha habido ratos brillantes, ¿eh? Ha habido un rato en la primera parte que el equipo no marcaba gol, como bien decía antes Fernando, ha tenido Morata unas cuantas, pero ha habido ratos brillantes de asociación, parece que jugaba de memoria.
Sí, ya te digo que bueno, que hemos seguido un poco el guión que quiere el míster, de ser protagonista, de llevar la iniciativa, de apretar la pérdida, de jugar en campo contrario, de ser agresivos. Yo creo que hoy hemos hecho un gran partido, un partido muy completo, a pesar de que el resultado haya sido 2-1.
Dani, precisamente en medio campo contigo, con Busquets, con Ceballos, ¿el mensaje es este, ser protagonistas, medio campo asociativo, mandar en los partidos?
Por supuesto que sí. Al final yo creo que la selección tiene un perfil de jugadores para tener el balón, para ser protagonistas. Bueno, hoy lo hemos sido, creo que hemos hecho un partido muy completo, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Yo creo que es para estar orgullosos.
Dani, hablaba ayer Luis Enrique, se negaba a hablar de revolución, prefería transición, renovación, evolución de la selección de cara, o sea, con vistas a lo próximo, pero sin fijarnos en lo pasado. ¿Tú crees que tenemos selección para soñar?
Bueno, creo que tenemos futbolistas más que suficientes para hacer una fase de grupos increíble para jugar la Eurocopa. Y bueno, yo creo que para jugar la Eurocopa queda mucho, cuando llegue Dios dirá, pero creo que España va a ser una de las favoritas seguro.
Está enchufado Rodrigo, ¿eh? Marca goles con la selección y con el Valencia, está enchufado Rodrigo.
Pues sí, gracias a Dios, juega con nosotros, que siga marcando en el Valencia y en la selección.
Para el Valencia con el centenario, el haber tenido a dos jugadores valencianistas en Mestalla jugando con la selección ha sido muy especial, ha sido muy importante para el valencianismo.
Sí, la selección hacía muchos años que no venía aquí a Mestalla, pues bueno, la verdad es que es una fecha muy significativa, orgulloso de jugar en el Valencia, de jugar hoy aquí con la selección, de cómo ha estado la gente. Bueno, no se puede jugar todos los partidos aquí, pero nada, contento, dar las gracias a la gente porque ha sido un día, o va a ser un día muy especial para mí y para mi familia.
Gracias. Bueno, pues hasta ahí Parejo, un hombre feliz, capitán del Valencia, centenario de su club, titular con España y tres primeros puntos en la bucha.
Voy a ir presentando a la gente que va a opinar durante un rato de este partido. Creo que al lado de Manolo Lama en la cabina de transmisión de Mestalla está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Cuál es el titular de la agencia EFE que está repartiendo por todo el mundo noticias?
Pues el que haya escrito la crónica sabrá cuál es el titular.
¿Que no lo has escrito tú en el día
no,
de hoy o qué?
Yo he venido hoy aquí a
disfrutar del
fútbol como ¿sí? nunca.
Bueno, de envío especial porque... de la cadena COPE, ¿no?
Sí, sí, y nunca, la verdad es que en el año a lo mejor veo dos partidos como aficionado, pues he venido a uno de ellos.
¿Qué titular hubieras puesto?
Yo no habría puesto pues, algo de sufrimiento habría puesto final, porque es extraño, ¿no? Que España domine, que lleve el mando, pero que al final, ante una selección menor, acabe encerrada en su área y aguantando balones ante los gigantones para sacarlos ahí con Ramos partiéndose la cara y con los que podían ahí sacar balones aéreos. Sí, no sé, nos ha faltado pegada, como decía Manolo.
Gol y sufrimiento son las palabras que más destacan en los sí. titulares que están repartiéndose, que nos falta gol y que hemos sufrido un poco. Vamos a preguntarle a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido.
Si hubieras tenido que escribir, ¿qué hubieras escrito?
No, lo último, los muchachos están contentos. Escucho al Parejo y me he venido arriba.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estáis?
¿Qué titular le ponemos al partido?
Bueno, yo a mí me ha gustado el partido, buen fútbol. Yo he visto mejor fútbol de lo que esperaba. Buen fútbol, poca puntería, creo yo.
Vale. Siro López, hola Siro.
Sí, un poco lo que venimos diciendo. Sufrimiento injusto y resultado corto.
Sufrimiento injusto, resultado corto. Fermín Rodríguez, Valencia, hola Fermín.
Hombre. España jugó como el Valencia esta temporada, creando ocasiones y con poco gol.
Menos mal que no ha terminado el empate, que muchos partidos
sí,
de Valencia
sí,
terminan
si
el
no
empate.
Ya... sí,
está
sí.
aquí Fernando Evangelio, que es el que más fútbol internacional ve, o alguno de los que más ve. Hola,
no
Fernando.
Bueno,
¿qué tal? ¿A qué nivel hemos estado en el día de hoy?
En la primera parte yo creo que diría medio alto. A mí la primera parte me ha gustado
bastante. Ha habido ratos
bastante,
buenos, sí, ratos buenos.
Después del 1-0 es verdad que hemos tenido un ratito más de bajón.
Nos suele pasar
ellos,
eso también.
Que ellos han llegado dos o tres veces y han tenido alguna ocasión. Pero a mí en la primera parte me ha gustado bastante España, ¿eh? Moviendo el balón con rapidez, creando ocasiones. Hemos buscado mucho a Morata y a Morata le ha faltado el gol, pero ha conectado tres o cuatro remates de cabeza en la primera parte bastante buenos. A mí España en la primera parte me ha gustado.
¿Y Noruega a qué nivel ha estado?
¿Habitual? Y Noruega a su nivel.
A su nivel.
A su nivel. Es el equipo que está para ser en este grupo tercero o cuarto en condiciones normales. Más diría cuarto que tercero.
Los otros dos partidos de nuestro grupo han sonado así. Suecia 2, Rumanía 1 y Malta 2, Islas Feroe 1. Malta es nuestro próximo rival. El martes vamos a jugar en Malta. Poli Rincón y esas cosas, ya saben.
Y en teoría
los
Suecia...
limones, Guas, los limones.
Sí, sí, sí.
Bueno, juega el hijo de Bonello.
¿El hijo de Bonello?
Es el portero de Malta.
No fastidies.
Te lo sí, prometo.
Sí. Pero el portero titular de
Henry
Malta.
Henry Bonello, sí. Ha jugado hoy.
Henry Bonello.
Henry Bonello es el hijo de John.
Sí.
Que fue el portero del 12-1.
Me acuerdo de eso, que se acordaba Guas, que tiene muy buena memoria de una respuesta de Bonello en el diario AS cuando vino a España. Había que marcar 11, marcamos 12. Y el titular era 11 a mí, ni lo sueñen. Y le metieron 12-1 fue el resultado.
Y luego unos años después hizo unas cuantas campañas publicitarias.
Sí. Amigo de España.
Ya que tienes la desgracia, por lo menos.
Tenía razón, no le metieron 11, le metieron 12.
Al portero de mi equipo Corro le llamábamos Bonello, de lo malo que era. Yo imagino que muchos porteros en el mundo se habrán llamado Bonello.
Sí, qué Bonello eres, ¿no? Bueno, oye, estaba viendo un poco el Suecia 2, Rumanía 1. Hay un tal Nitrita en Rumanía. ¿Le tienes controlada Nitrita? Sí, es que no. Me ha llamado la atención porque Luque no hacía más que decir, en Rumanía jugaba Nitrita nada más. Sí, sí. Venga Nitrita para arriba y Nitrita para abajo. Mira a ver dónde juega Nitrita.
Y TNT no juega.
Estaba
no,
Maricá, no, ahora está Nitrita.
Bueno, y Suecia iba 2-0 y ha terminado.
Alexandro Mitrita, ¿no? No, sí. No lo tenía yo controlado.
No tenía controlado,
a Mitrita, ¿no?
Pues ha sonado mucho, no sé si es bueno o malo, pero ha sonado mucho durante el partido. Bueno, a ver, ¿qué queréis decir? Tengo allí unas cuantas cosas apuntadas. sobre el partido de esta noche de España. Bueno, ¿os gusta, por ejemplo, que es una señal diferencial de España? ¿Os ha gustado el centro del campo, que hoy era Sergio Busquets, Ceballos, al que todos los entrenadores ponen, o casi todos, y Dani Parejo? Lama, ¿te ha gustado o no?
Hombre, son tres jugadores de muchísimo talento. Busquets posicionalmente de los mejores del mundo. Parejo es un jugador que entiende el fútbol como pocos. Ceballos es un tío que briega, que tiene calidad, que tiene talento. Es la primera vez que juegan juntos los tres. Yo creo que se les puede poner una buena nota. Aunque evidentemente este tipo de centro del campo hay que examinarlo cuando te llega un animal enfrente. Hoy Noruega, pues más que un animal, era un bichito. Mm. Pero bueno, yo creo que los tres han jugado un buen partido.
¿Os gusta el centro del campo?
Sí, pero es que ¿sabes qué pasa, Corro? Que tampoco tiene mucho donde, cuando decían, no, es que Luis Enrique todavía no ha generado una columna vertebral, es que lleva cada convocatoria, lleva 5 o 6 nuevos. Si es que nos tenemos que olvidar de lo que teníamos, o sea, es que es muy difícil. No está Silva, no está Iniesta, no está Villa, no, hay jugadores que todavía siguen activos, pero que ya no están en la selección. Sí, entonces, de lo que hay,
yo creo que hay que apuntar
recuerdos
a otros,
del pelo largo, como la canción. Eso es echarte a llorar, ¿no?
En el centro campo hay que apuntar a otros nombres, Ciro. Yo creo que
sí, pero por ejemplo, Isco, que en teoría era un tío fijo, pues bueno, no ha jugado en el Madrid. Pues,
un poquito más adelante, Isco. Yo creo que
no lo vas a llevar.
Yo ahí, donde he hecho a alguien de falta, si hablamos de un nombre que extiende un estilo, es a Thiago Alcántara. Yo creo que Thiago tiene un sitio en esta selección.
Sí, yo
sin
lo
notaba
faltar hoy. Sin duda. He dudado, digo, no sé si es que
estaba lesionado.
No, está bien, está bueno.
He llegado a dudar de esa circunstancia.
Hay tres nombres que yo creo que pueden abrir debate a este centro del campo, que son Thiago, para mí sin duda indiscutible en la selección, y luego Saúl Ñíguez, que para mí también debe ser indiscutible en la selección, aunque esté mal, pero yo creo que Luis Enrique debe generar un grupo en el que haya gente que venga siempre, y Saúl debe estar. Y luego ya Coque, que bueno, dependiendo del rendimiento que esté o no. Yo creo que el equipo que ha puesto Luis Enrique lo esperábamos todos. A mí me ha sorprendido solo la presencia de Jesús Navas, que para mí ha sido el mejor del partido, o prácticamente el mejor. Y el centro del campo, bueno, ha engrasado bien. Yo creo que Ceballos se siente más importante en la selección que en ningún sitio. O sea, aquí juega con galones, se le ve cómodo y ha dejado ratos de buen fútbol, en la primera parte especialmente. Y sí que falta, a lo mejor, para líder está Busquets, ¿no? Pero yo creo que falta alguien que sin Isco extienda ese estilo que nos llevó a lo máximo, ¿no? A mí me echaba de menos hoy a Thiago, a Isco, ese tipo de futbolistas.
Yo me da la impresión de que tenemos un poco de trampa, ¿eh? Sí. A ver si me explico. Con Noruega, Malta y todo lo que viene, el 4-3-3, vamos, es que no metes 7 delanteros porque no te deja la FIFA, ¿no?
Y en casa, además.
Y en casa, además. Ahora, cuando vengan los bichos, a mí 3 me parecen pocos en el centro del campo. Yo, el cuarto centrocampista, yo me diréis que son manías mías. A mí me chirría, por ejemplo, ver a Canales, que para mí es el mejor centrocampista español del momento, de la liga, vamos. No sé si nos va a dar. Aquí te viene un equipo serio delante con los 3 de hoy solo. Me parece que
sí, pero ahí puedes meter a Canales, ahí como tú apuntas, ahí puedes meter y convertirlo en un 4-4-2.
Y meter a Saúl, Ciro, que Saúl te da mucha fuerza en el centro del campo y es un jugador que además llega bien arriba y es de los centrocampistas. Claro, y es de los centrocampistas con más gol.
A Malta, ¿qué vas a ir? Pues con 3 o 4. Va a venir después Rumanía, después va a venir, yo qué sé, Granollers. Pues claro, pues coño, si es que cuanto más delante te da el cuerpo para meter delanteros. Pero yo, a mí, el 4-4-2 me parece que sería lo más correcto. Cuando llegue
Tomás, la verdad. De todas formas, yo, sinceramente, más allá de que podamos discutir de un nombre o de otro, yo creo que el problema de esta selección no está en el medio del campo.
Que no tiene gol.
Yo creo que el problema es... Yo creo que tenemos dos problemas. No tenemos gol.
Y no tenemos portero.
Y luego atrás no somos contundentes. Somos un equipo muy débil atrás. Muy débil.
Nos falta Piqué, Manolo.
Con nada,
se nota mucho.
Nos falta Piqué.
Oye, Iniesta, Cadevila y Xavi.
Yo hablo de equipo. El equipo con nada. Con dos pelotazos largos recibe ocasiones de gol y no puede ser.
En el gol, Manolo, Morata y Rodrigo es lo que venía, porque estos fueron campeones de Europa sub-21. Esto es lo que venía. O sea, Morata y Rodrigo, fueron campeones con Lopetegui y aquí están, los dos jugando porque era lo que venía. No, y no, casi no hay otra cosa, ¿eh?
No, pero mira, el gol también es una cuestión de rachas. Hoy es raro que no hayamos metido más goles con las que hemos tenido. Pero yo sigo incidiendo que el gran problema de este equipo, que llevamos ya teniendo este problema incluso en la época de Lopetegui, es que con nada te genera miedo. O sea, ha dicho la palabra, ha sido Roberto, sufrimiento, no sé qué lo ha dicho. No puede ser que estemos jugando con Noruega en tu campo, ganando 2-1, y estés acojonado porque van a colgar dos balones al área.
Es que hay que golear. Es que si paras a ver el grupo que hay, España jugando de local, ya no te digo a domicilio que también, pero jugando de local, tiene que golear a estas selecciones.
Lo normal es que hubiera metido más goles.
Hoy han debido golear, ¿eh? Hoy España hizo juego para meter muchos goles. Lo que pasa es que es verdad que hay días que que la pelota no entra. Yo no sé si va a ser la tónica habitual, si es que Morata está agafado, si es que Rodrigo no tiene gol, pero yo sinceramente creo que hoy España pudo ganar 4-0 y creo que de 10 partidos hubiese goleado en 8-9.
Luis, tiene gestos. Gracias, tiene gestos Morata, perdimos, ¿eh? Morata, no sé si lo ha visto Luis en la tele, tiene gesto de ansiedad, no sé si se ha transmitido de cuando falla, de como ya empieza como un poquito cruzado, ¿no? Cuando falla una ocasión ya se le ve un poco cruzado. Necesita un gol con España, ¿eh? Lleva mucho tiempo sin marcar, no sé si Miguelito tiene la fecha, pero lleva muchísimo tiempo sin marcar en España y se le ve cierta ansiedad.
Pero escúchame, es que es para estarlo. Lo ha probado de cabeza, con la derecha, con la izquierda. Si es que era.
Ha tenido ocasiones y ha jugado bien, ¿eh?
Daba grima verle al pobre hombre y decir que meta un gol aunque sea con el culo.
Bueno, ha provocado muchas ocasiones, le han hecho el penalti.
Cuando lo hacen el penalti, Corro, de hecho, nota un alivio. Sí. Él, o sea, hace un gesto de rabia de ya está bien, ya era hora de que me hiciesen un penalti.
Y realmente parada buena la ha hecho una Justin, que le ha hecho un paradón a un remate de cabeza. Otros remates no han sido con tanto acierto, pero ese. Sí, por lo menos estaba en el sitio.
Ese ha podido dirigirlo. Ha habido otros dos remates de cabeza que no le ha salido bien la dirección, pero le buscaban, ¿eh? Dentro de la terreno le buscaban.
Pero Morata las ha tenido. El problema es que las tienen muchos y ninguno las mete. Es que hemos metido dos, uno de penalti. O sea, en un partido que ha dado los datos Paco, que me parece que hemos tirado entre palos y fuera casi 30 veces, que metas uno, porque el otro, repito, es de penalti.
Pero Manolo,
yo creo que falta también continuidad
en
la llegada, ¿eh? O sea, si veis el partido, por ejemplo, de Asensio.
Sí, pero escúchame, ni en el siglo de oro se nos caían los goles.
Un momento, Tomás, que creo que va a hablar Luis Enrique en el micrófono de Miguel Ángel Díaz.
Seleccionador. Bueno, un partido en el que se ha sufrido al final, esto es fútbol, pero España ha hecho un buen partido. Ha merecido los tres puntos, claramente.
Pues sí, claramente. Por juego, por ocasiones, por actitud, por idea de ir a por el partido desde el principio, incluso cuando nos han empatado hemos generado una ocasión de gol inmediatamente después. Yo creo que ha sido una noche completa. Quizás no con el broche que hubiéramos merecido, pero así es el fútbol. Normalmente este tipo de partidos, cuando has perdonado tanto y has sido tan superior al rival, se tuercen y puedes llegar a empatarlos e incluso perderlos.
¿Te preocupa que se generen tantas ocasiones y se consigan tan pocos goles?
No me preocupa en absoluto. A través de la confianza, si sigues generando ocasiones de gol, vas a marcar muchos goles. Hoy su portero ha hecho dos, tres intervenciones de mucho mérito y nada. Generar confianza a los delanteros, a los mediocampistas. El gol es algo fruto de todos y el trabajo de todos hará que consigamos mejores resultados.
¿Cómo has visto a Álvaro Morata después del, para mí, el partidazo que ha hecho? Le ha faltado, pues eso, si llega a tener un poquito de puntería, hace tres goles, ha generado el penalti. Pero, ¿cómo le has visto? Tú que nos acabas de decir que necesitaban confianza, generar esa confianza.
Pues lo he visto muy bien. Para mí el mejor partido con nosotros desde que estamos nosotros, sin ninguna duda. Ha estado muy bien el juego asociativo, ha jugado bien entre las líneas, se ha apoyado de cara, ha llegado a zonas de remate, ha tenido muy buenos remates. El tramo final del partido nos ha aguantado el balón de espaldas, con el poderío físico, ha generado el penalti. Le pondría un 9, no le doy el 10 porque no ha tenido la fortuna de marcar.
¿Puede ser la manera en que ha gestionado el equipo esos 10 minutos finales? Muchas opciones de pase para meter el balón a la olla y en alguna podía llegar el disgusto.
Cuando juegas contra un equipo de ese potencial físico, que no necesita dar tres pases para generar una ocasión de gol, lo hemos gestionado bien. Hemos tenido que defender en ese momento así, no hemos podido adelantar demasiado las líneas, pero lo ideal hubiera sido defender con balón en campo contrario, pero hay un rival, hay otros 11 jugadores que quieren también ganar el partido.
Eso me preocupa, porque ya habla ayer, ¿no?, de las transiciones de Inglaterra, hoy hemos visto otro estilo de juego. Si piensa que Noruega, con su juego, con muy poquito, le ha generado a España mucho peligro.
Nos ha generado una ocasión en la primera parte y un penalti. El resto han sido aproximaciones. Y nosotros podemos hablar de 10, 12 ocasiones de gol relativamente claras. El rival siempre va a hacer algo. Si queréis que no pasen de medio campo, pues habrá que tapiar a la mitad del campo. Es imposible. O sea, los rivales también juegan.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado.
A Morata le pones un 9, a Rodrigo un 10.
Rodrigo tiene un 10, no le puedo poner a nadie porque tendría que haber marcado tres goles, pero estaríamos en 1.5, vale.
Penaltis de Sergio y los palincazos, ¿no te pone excesivamente nervioso?
Sergio Ramos es un jugador único en la historia del fútbol mundial, no español. O sea, un jugador que tiene esa personalidad, no solo en los momentos buenos, sino en los malos, para decidir tirar el penalti, da igual, lo va a tirar bien seguro.
Y esa pareja que hace con Íñigo parece que cada vez suelda mejor, ¿no?
Bueno, vamos a buscar, ¿eh? Hay que generar confianza, pero a la vez hay que generar también competencia. Han estado bien porque hoy tenían... Desgraciadamente no tenemos centrales de 1,90. Los que tenemos son muy buenos, pero bajitos. Pero creo que han defendido muy bien y hemos estado en ese juego aéreo a buen nivel.
Para Malta muchos cambios, vas a tocar mucho el equipo.
Bueno, vamos a ver mañana cómo recupera la gente, cómo se encuentran. Malta viene de ganar su partido, con lo cual estarán motivados. Seguro que habrá cambios.
Bueno, pues está ahí. Luis Enrique, satisfecho con el resultado y con el juego suyo.
Bueno, preguntemos si está de acuerdo con la afirmación durísima de Luis Enrique. Sergio Ramos es un jugador único en la historia del fútbol mundial.
Bueno, que no sé quién no va a estar de
acuerdo. No, iba a preguntar a Ciro, a Ciro López.
Si yo vuelvo a
lo dice hasta el ídolo de Ciro López, que Luis Enrique.
Me podéis preguntar siempre, o sea, yo siempre he dicho lo mismo y lo vuelvo a repetir por si no os ha quedado claro. Sergio Ramos, cuando está concentrado, es, si no el mejor, uno de los dos mejores centrales del mundo. El problema es que hay algunos partidos que no está con la concentración que se le exige a un jugador de su nivel, de su categoría, pero su nivel técnico y su calidad y su raza, yo no la he puesto nunca en duda. Ahora, que a veces sale como si fuera un partido de solteros contra casados, pues también.
¿Os pone nerviosos que tire los penaltis a los Ramenca?
Ya no, ¿eh? A mí ya no.
¿A ti ya no? ¿Alguien a le pone nervioso?
Sí.
¿A ti igual?
A mí sí.
Sí.
Al revés, si lo tira diferente te pone nervioso. Sí. A los Ramos no.
A los Ramos no. Espera, Guas, que viene Rodrigo, el goleador de la selección. Miguel.
Te escuchamos.
Demuestra una personalidad muy grande y bueno, contento por todo. Hemos hecho un buen partido. Merecíamos salir de aquí con una victoria, en mi opinión, más abultada, pero bueno, importante siempre ganar.
Cinco goles con la selección. Hoy te ha tocado escorarte un poquito más en la banda. ¿Cómodo en ese sitio?
Sí, bueno, no es la primera vez tampoco. En otros partidos he jugado a la derecha, el partido de Wembley allí en Inglaterra, así que bueno, en Croacia también, más de lo mismo, igual, muy contento por poder participar, por poder estar en el campo, por poder ayudar y evidentemente haciendo buenos partidos es lo fundamental. Creo que hemos hecho un partido muy completo de inicio a fin, hemos respetado al rival de inicio a fin y bueno, hemos salido aquí con una victoria merecida.
Y volviendo a lo del penalti de Sergio Ramos, ¿tú lo tirarías así también a lo Panenka o no te gusta? ¿Te da respeto?
Bueno, la verdad que no sé, es el momento, yo creo, ¿no? El momento, lo que te viene en el momento. La verdad que no he tirado un penalti a Panenka en mi vida, pero no sé si el primero sería un 1-1 en un partido de la selección, primer partido de clasificación. A lo mejor un 5-0 me atrevería, pero bueno, nada, contento por él.
¿Qué pesa más? ¿Te pone un 9,5? ¿Tú qué nota te pones a ti mismo?
Bueno, creo que he hecho un buen partido. Soy una persona bastante autocrítica con mis actuaciones y es verdad que creo que he estado bien. Siempre y cuando el equipo está bien es más fácil destacar también. Lo que lo he dicho, hemos hecho un partido muy completo de principio a fin. Me he entendido muy bien con Jesús ahí en la banda. Metía casi siempre para adentro para dejarle el pasillo, sobre todo porque él vi que al principio está prácticamente ganando todas las jugadas a nivel individual, siempre sacaba el centro, estaba intentando coger más el área y dejarle más el hueco, así que contento.
¿Con qué sabor de boca os vais? ¿Con ese sabor dulce de la asociación, el buen juego, buenos momentos, o ese sabor un poco amargo del final del partido, sufriendo y con las ocasiones falladas?
Bueno, yo siempre digo que la victoria siempre es positiva, la victoria nunca puede ser más o menos o negativa. Es verdad que podíamos haber salido aquí con un resultado más abultado porque lo hemos merecido por lo que generamos, pero bueno, yo creo que ganar en el fútbol hoy en día se está viendo que es muy complicado y bueno, yo me voy con un sabor muy bueno y muy positivo.
Cinco penaltis de Panenka lleva Ramos esta temporada, 8 en su carrera, pero no voy a insistir porque si no el próximo lo tiras igual. ¿Te ha dado pena que Morata no marcara después del partido que ha hecho, ha generado el penalti, pero le ha faltado ese golito, ¿no?, que le diera un poquito más de confianza?
Sí, bueno, yo creo que ha hecho un partido completo, generando muchos espacios. Entendíamos muy bien sus movimientos también cuando él caía a banda, tanto yo como Marco nos metíamos dentro del área, ha generado mucho espacio, ha generado el penalti. Bueno, estamos siempre un poco con lo mismo, los delanteros, ¿no? Si no marcas, pues parece que de cara afuera la actuación queda un poco empañada, pero los que estamos dentro del fútbol, y yo creo que el míster seguramente le haya dado un 10 en vez de un 9,5, porque es verdad, ha hecho un partido muy completo, ha tenido ocasiones, que es lo importante, y bueno, estoy seguro que el próximo partido va a marcar.
Adri, o sea, que no nos preocupamos por eso, ¿no? Si hay ocasiones, aunque no se materialicen muchas, ¿no te parece preocupante?
Yo creo que lo más importante en el fútbol es generar. Está claro que la gran diferencia está en meterlas o no, porque al final el fútbol para ganar hay que meterlas dentro de la portería. Pero estás más cerca de marcar si generas 10 o 15 ocasiones por partido que si generas una. Hoy Noruega ha generado 2 y marcó un gol, nosotros hemos generado 20 y hemos marcado 2. Pero está claro que siempre estás más cerca de ganar si generas, así que por eso he dicho que creo que ha sido un partido, muy buen partido, y me voy de aquí con un sabor de boca muy positivo.
Por Rodrigo, me iba a preguntarte, en este último año hemos vivido de todo, ¿no? Íbamos en teoría al Mundial a hacerlo muy bien, luego pasó lo que pasó, luego la decepción. ¿Tú cómo calificarías la actuación de España en los últimos 5 o 6 meses? ¿Tú crees que hace falta una revolución? ¿Crees que tenemos un buen equipo? ¿Cuál es tu impresión?
Bueno, yo creo que siempre estamos hablando del tema de la revolución, de los cambios. Al final es fútbol, más que revolución o cambios, para mí es fútbol. Tiempo pasa para todos. Xavi, pues Iniesta, Puyol, todos estos pues ya no están en la selección. No porque no quieran, sino porque es así, la vida del futbolista es así. Y bueno, nos toca ahora a nosotros pues intentar volver a dar el nivel que dieron ellos durante muchos años. España ha dominado el fútbol pues del 2008 al 2012, y bueno, y estamos en el 2019 ya. Ya ha pasado un tiempo y yo creo que tenemos que empezar a mirar lo que es el ahora y el mañana, y bueno, lo que pasó, pasó, todos lo hemos disfrutado y lo queremos volver a disfrutar, y para eso nosotros que estamos aquí dentro, junto con el míster, todos los jugadores, los que vienen, los que no vienen, los que han venido, los que van a venir, es lo que intentamos.
¿Estás acostumbrado ya a marcar en la portería de Mestalla? Has marcado muchos goles ya en estas porterías. ¿Qué se siente haciéndolo con la camiseta de la selección?
Sí, bueno, ha sido muy especial. Lo he dicho durante esta semana, me habéis preguntado por el tema de jugar aquí en Mestalla. Bueno, para mí estar en la selección es siempre un orgullo tremendo, y una satisfacción muy grande, y poder hacerlo en Mestalla, pero más todavía, ¿no? Por el cariño que me tiene la gente aquí, por el cariño que yo les tengo a ellos, y bueno, evidentemente ha sido un gol especial para mí.
Rodrigo Moreno, un hombre feliz.
Me gusta mucho cómo habla Rodrigo, dice cosas muy interesantes. Acaba de tuitear Sergio Ramos. Tuitea siempre en español y en inglés, porque tiene un montón de seguidores. Dice, buen estreno en nuestro camino al Euro 2020. Gracias por el ambientazo, Mestalla. Y otro más a la cazuela, Antonín, por Antonín Panenka. Dedicatoria de cumple para mi amor, Pilar Rubio. Y luego lo pone en inglés. ¿Sabéis cómo es a la cazuela, Antonín? Pues en inglés es another one for the team. No hay cazuela, es uno más para el equipo, ¿eh? Bueno, nos habíamos quedado en lo de Sergio Ramos. Estaba recordando, Manuel, tú te acordarás que el primer penalti de esos que relataban, de los 8 que ha tirado a Lopanenka, el primer penalti que tira Lopanenka a Ramos es justo después de haber lanzado uno a las nubes en el Bernabéu contra el Bayern de Múnich.
Correcto.
Y luego se va con la selección, eliminatoria contra Portugal en la Euro.
Y lo tira Lopanenka. Semifinales
Lopanenka. De la Eurocopa.
Semifinales, sí, sí. O
sea, lo digo porque...
Sí, un tío sin personalidad.
Sí, vamos, lo digo porque es un tipo... Creo que dijo en aquel momento que había estado dándole vueltas a cómo volver a tirar los penaltis. Después de aquello, que fue muy gracioso, porque muchos memes, está la luna, no sé qué, no sé cuándo, el balón para arriba, dijo, a ver cómo vuelvo yo a esto. Y volvió tirando la Lopanenka en un momento que te estás jugando el pase a la final, era, ¿no?, de la Eurocopa, ¿no?
Correcto.
Sí, sí.
Bueno, pues así es Sergio Ramos. ¿Queréis decir algo más de Ramos que no hayáis dicho? ¿Alguna cosa?
Bueno, que es el líder indiscutible, ¿eh? O sea, fuera bromas, ya es el líder indiscutible de esta selección, y para mí es el jugador de más nivel que tenemos. Es el
es la estrella, sí.
Claro, es el único futbolista que en su posición es el mejor del mundo, prácticamente el único. Entonces es un poco el líder que tenemos atrás. Necesitamos un líder arriba, un delantero que haga goles.
Yo creo que Lama tendría que decir algo, que siempre ha sido un poco crítico con el chaval.
No, yo no, lo que me gusta es que es esto como lo del VAR.
Sí.
Al principio estaba yo en el barco y ahora estáis todos. Pues igual.
No, escúchame. Lo
ahora
mío...
resulta que Ramos ya te gusta. Pues,
no,
para,
no,
yo
escúchame.
Me alegro.
Vuelvo a repetir. Lo que he dicho hoy lo vengo diciendo desde hace 10 años.
No,
o sea,
lo que has dicho hoy no lo has dicho desde antes.
No, lo he dicho desde hace 10 años.
Tú has rajado Ramos para tu vida.
No,
y ahora
no,
tienes
no.
que mamar y que se mama.
No, que tú sabes bien que yo siempre he dicho lo mismo. Que cuando está centradito es de lo mejor, si no el mejor del mundo, pero como
si
hay más
tú
veces.
Estabas con Mourinho a ver si lo cargabais,
sí,
hombre.
Dame más poder todavía. Sí.
Vamos. Oye, ¿alguna cosa más del partido? De Gea casi no ha tenido que intervenir. Ha habido una jugada ahí Sí, que ha habido una jugada que casi termina en gol, ¿verdad? Y
tenía un par de decisiones ahí.
Sí, sí, un par de historias. Pero bueno, De Gea está, como ha dicho Lama, mejor, porque De Gea está todavía en paréntesis, ¿no? De la selección.
Y la,
¿no?,
frase es la de Giro, ¿no? Me da un miedo. O sea, la sensación que tiene todo el mundo en el estadio, que estábamos, es balón cedido a De Gea a ver qué pasaba. Y,
porque Kepa no va a jugar nunca, ¿no?
Tiene que cambiar eso, Tomás. Yo creo que necesita un partido. Hoy, si llega a parar el penalti, pues da un giro a todo, ¿no? Necesita un partido en el que sea decisivo, que dé puntos, que veamos el De Gea del United.
Considerando que es el portero de Luis Enrique, entonces no hay más que discutir. Ahora, a mí me gustaría ver al otro un par de partiditos a ver qué pasaba, ¿no? Pero claro, pues, puede pasar la vida de Kepa, pues
¿sabes lo que pasa con De Gea?
Cambiándose de camiseta.
El Mundial le ha penalizado mucho.
Pero es que eso hay que olvidarlo.
No, digo que entre comillas queda retratado, pero yo creo que el problema que tiene De Gea es el concepto de fútbol. Él, cuando juega en el United, es un portero que juega debajo de la raya, debajo del larguero, y ahí es realmente excepcional.
Porque tiene mucho reflejo.
Impresionante.
Bien protegido.
Pero él se tiene que dar cuenta que en la selección, con las carencias que tenemos en el juego aéreo, él es un portero que mide más de 1,90.
Tenía que mandar más.
Tiene que salir a buscar los balones.
Y que la defensa la tiene a más distancia, claro, que en el United, normalmente.
Está menos protegido y tiene que mandar más.
Él tiene que salir a coger balón. Tú, cada vez que un tío te saca de banda con lo grande que eres, tú puedes ir a buscar ese balón. O en un córner salir para demostrar al equipo contrario que mandas en el juego aéreo. Pero claro, si te quedas bajo los palos, eres muy bueno. Y puedes dejar 4 y 5 paradas brutales. Pero el equipo necesita que tú en el área mandes. Mandes en el área y en el juego aéreo. Y todavía le falta eso.
Bueno, el trabajo físico al llegar a la Premier lo hizo, ¿eh? Si os acordáis cómo era el cuerpo de De Gea cuando dejó el Atleti y se fue para allá. Y cómo se puso un año después, con gimnasio y trabajo físico y tal, o sea, eso sí que lo hizo. Lo que pasa es que hay muchas veces en que sí que se le ve indeciso a la hora de salir, a la hora de achicar y acortar la distancia con la defensa, que eso en el United le pasa menos.
Con lo que
pero
mide,
juega más
el área pequeña tiene...
Claro, que juega, es lo que digo, que juega más cerca de la defensa en el United.
El área pequeña tiene que ser suya,
porque en
Inglaterra
no se duda
del City.
Y aquí sí. Y aquí claro, le ha hecho mucho daño.
Es que en Inglaterra,
eso es complicado.
En Inglaterra ha sido elegido mejor jugador del equipo en 3 temporadas seguidas.
La vida de los porteros, hay que decirlo, es muy complicada, ¿eh? Porque viendo lo que le está pasando, por ejemplo, a Courtois, que incluso él se siente perseguido, a la primera que dudas o tienes un problema y tal, la vida de los porteros es muy difícil.
Con Donnarumma en Italia, con Pickford en Inglaterra.
Sí, es muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
¿No Ter Stegen ahora, el debate que hay?
Bueno, que mejor Ter Stegen, coño.
Que no debería haber ese rebate, es verdad.
Pero lo hay porque está jugando Neuer.
Pero escúchame, un portero como Courtois y como De Gea, el área pequeña no tiene que ser suya. Es que es una cuestión física.
No, pero vamos.
Tú pones las manos de los dos arriba.
Yo puedo entender que Abraneto, que Casillas, que tuvieran dudas en la Bullo, Cañizares, pero un portero como Courtois, como Black, como De Gea, que miden más de 1,90, por Dios.
Oye,
que levantan los brazos y está por encima de los 2,20.
Claro, hombre.
Una cosa más, que me dice Miguel Ángel que cree que ya no va a salir nadie más, salvo Sergio Ramos, que es el último, y si aparece enseguida le vamos a escuchar. Jaime Mata, uno de los grandes protagonistas de esta semana en el partidazo, en la entrevista que le hizo Juanma Castaño. Extraordinario futbolista, una carrera, pues sí, de principio a fin, con sus piedras, ¿no? Con muchas piedras para llegar a este momento en el que ha salido en el día de hoy. Estaba publicando el diario Marca. Le quiero preguntar a Hugo Ballester, o vosotros, Manolo y Roberto, que habéis estado en el estadio, ¿ha habido algún pitido a Mata cuando ha salido por el lío este del Valencia-Getafe de Copa? ¿Habéis oído algo?
Desde donde yo estaba, no. Y al revés, he tenido la suerte de... Donde estaba yo en el estadio, ¿sí?, eran entradas de un jugador de la selección. Estaba con familiares y demás. Y justo a mi lado, a la derecha, estaba toda la familia de Mata.
¿Sí?
O sea, bueno, no está...
Bueno, hay pocos pitos ahora, se escucha entonces,
con
claro.
Con ruido aquí.
Hugo, ¿tú has escuchado algo? ¿Algún silbido en la salida de Mata?
No me apetece desmentir en este caso la información de los compañeros, pero es que a mí lo he destacado desde el principio hasta el final porque me ha parecido que Mestalla ha tenido un comportamiento ejemplar. De hecho, Manolo en alguna ocasión ha hablado del festejo de la grada con el gol de Sergio Ramos, que es madridista, o Jordi Alba, que aquí en la parte valencianista no se le guarda un buen recuerdo a algún sector también se le ha tratado muy bien. Con lo de Mata, la verdad, si ha habido algún silbido, que si lo dicen los compañeros será verdad, ha sido muy leve.
Mínimo. Y recordemos que en el favor de la batalla, aquella eliminatoria de Copa, Rodrigo y Mata tuvieron ahí sus más y sus menos. Bueno, este es Jaime Mata, que ha debutado hoy con la selección con 30 tacos. ¿Quiénes han debutado en la selección española, Pedro, con 30 tacos?
Pues está mirando delanteros.
Sí.
Delanteros. Alsua, un jugador muy bueno de los años 50, 30 años. Di Stéfano.
Toma ya.
Puskas. Y ahora Mata.
Di Stéfano, Puskas y Mata, no está mal. Acompañados ahí en los años que tienen. 30 años debutando con la selección. Este es Jaime Mata en Televisión Española.
La verdad es que es un momento ideal para poder debutar y tener unos minutos con la selección y sobre todo conseguir la victoria.
¿Contabas con ello? Cuando te ha mandado a calentar el míster junto a Sergi Gómez y a Mario Hermoso, creo, y cuando te dicen eres tú el elegido, ¿qué has pensado?
Bueno, la verdad es que ha sido un momento muy bonito, por eso, porque al final estás, una vez que ya te manda a calentar, ya ves que se puede acercar el momento y luego eso, sobre todo con el 2-1, pues nada, deseoso de entrar para ayudar al equipo para terminar de cerrar el partido, que creo que al final era importante.
De tomarte un poquito a broma aquello de, bueno, pues si estoy bien igual me llaman, fíjate, a estar en Mestalla y a debutar en el primer partido contra Noruega.
Sí, sí, está claro que al final está saliendo las cosas de, vamos, auténticamente de sueño y nada, seguir trabajando para que esto dure mucho.
Jaime Mata, jugador del Getafe, 13 goles en la Liga, el Zarra español, y hoy debutando con la selección española con 30 tacos, ha jugado muy poquito, ha salido por Morata.
Como te decía, a ver si nos dejan aquí lo de las aspiradoras que están pasando aquí, que no hace sonido.
No, son Harley Davidson.
Te decía que yo no he oído silbidos en el estadio a Mata, solo he oído silbidos en una acción que ha fallado clara en un mano a mano Asensio, que pica el balón en vez de chutar la bola
abajo. Sí, al
final del partido, sí, silbidos dedicados a Asensio.
Sí, y porque te decía Rodrigo que iba solo en el segundo.
Porque tenía solo a Rodrigo, verdad, sí, claro, que se y quejó.
Te estaba contando la emoción que he visto de lo que es el sueño de un tío con 30 años que llega a la selección, que quizás hace 2-3 años era imposible, o hace un año cuando estaba en Valladolid era imposible, de toda su familia, más o menos unas 10 personas de la familia. Ha habido lágrimas, ha habido emoción cuando ha saltado al campo, ha sido precioso ese momento cuando ha saltado a calentar, y cuando le ha llamado Luis Enrique para salir al campo no se lo creían, y cada balón que ha tocado y cómo lo han vivido, y luego el jugador al acabar, cómo ha ido a la zona de los familiares, ha sido muy bonito de vivir, el sueño de un tío, ¿no?, que se lo ha currado en el fútbol base y que mira dónde ha llegado.
Tiene una pregunta sin jamón, Pedro Martín, sin jamón, ¿no?, porque no puedes hacerlo con jamón.
No, a ver si sabéis cuál fue el último penalti parado durante los partidos, no en tandas, por un portero con España.
El que paró Casillas, ¿no?
El de Paraguay.
Claro, lo que paró Casillas, ¿cuál?
El de Paraguay.
El de Paraguay, hace
de Paraguay,
claro. 9 años ya.
Hace 2010, 9 años.
Mundial, claro.
2010.
Pues mira, si no se penalti, estamos en la RUE.
La siguiente pregunta, jugada fue gol, ¿no? De
cuartos de final, ¿no?
Sí, cuartos de final, luego semifinales.
Y recordáis que lo paró a medias con Pepe Reina, porque fue Pepe Reina que le dijo.
Es verdad.
Dijo que
es
se iba a tirar a su izquierda.
No está mal que sea ese el último.
Sí, no, el que lo paró al final fue Pepe Reina. No fue
bueno, conmigo no tengas duda, Manolo. Porque no, vamos.
El Camero lo mete así, porque tal, el otro que tal. Al final no lo hacen esto.
Bueno, pues nada, que.
No seas tiquismiquis.
Que voy a despedir a Manolo y a Roberto, que están ahí arriba, que los van a aspirar en algún momento.
No, que a mí que son los de las motos.
Salimos volando.
En algún momento esto desaparecen y ya vais recogiendo, y le digo a Miguelito si tiene algo más que comentar, y hasta el próximo partido, que como digo es en La Valeta, en Malta. ¿Se juega en La Valeta o qué?
La Valeta, capital de Malta, sí señor.
¿Hace mucho que no vas, Manolo, a La Valeta?
Pues la última vez que jugó España ahí, ¿no?
Sí, que hemos jugado entre medias del 12-1, hemos jugado otra vez, ¿eh?
Sí, hemos jugado otra vez.
No recuerdo cuándo, pero hemos jugado otra vez.
0-2 o algo así, ¿no?
Sí, otra fase de clasificación.
Y yo, fíjate, yo no me acuerdo, yo creo que Arteche ahí metió un gol, ¿no?
No tengo ya tanta memoria.
El último partido de España fue en el 96, triplete de Julen Guerrero.
Goles hizo Julen Guerrero.
18 de diciembre del 96.
Ah, pues creía yo que había otra fase de clasificación.
Es que luego hay otra más. Sí. Otra más en la que España ganó 0-2 con goles de Mitchell de penalti y Begristein.
Ese se me acuerdo yo, 0-2.
Bueno.
¿Y Arteche no fue en Albania?
Eso fue en Islandia,
Albania,
creo.
Albania, verdad.
Y para el Mundial del 90 y para el del 98.
Ya.
Muy bien, pues Lama, Morales, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y un abrazo también para los aspiradores de Mestalla.
De tu parte.
Que son muchos, ¿eh? Bueno, ¿queréis decir alguna cosa que se os haya quedado, que tengáis en la cabeza, que os apetezca que pase en la selección? Luis, Guas,
no, hombre,
Fermín, Siro.
Que continúe esto, que es un... No sé, tienes que estos partidos tienes que jugarlo, es un meneo que no te lo puedes quitar de encima, ahora Malta, después yo qué sé, y a ver qué pasa dentro de año y medio. Bueno, si es que esto va dirigido a un el final del embudo.
Está claro.
Es así. Entonces,
pero Tomás, aunque ahora jugara España increíble, que lo hemos vivido con López,
claro,
da igual.
Claro,
lo importante es llegar a la gran cita y que todo salga redondo, porque si no, los palos van a caer igual.
Con los, con los que ganaron todo nos pasó igual, que las fases de clasificación había que jugarlas, llegar al final y pasar.
Mira, el penalti que había recordado.
Primero si ir al torneo y después ya
si lo mete Cardoso, pues a saber cómo irá sido la historia, ¿no? Seguro que más
fuera.
Y el problema es que estamos ciegos hasta que llegue un rival fuerte cuando nos jugamos las castañas en la Eurocopa. Es que ahora mismo tenemos rivales más o menos asequibles para ir construyendo, para ir creciendo, para ir, si quieres, ilusionándonos.
A mí Suecia me parece una buena prueba.
Brasil, que han empatado con Panamá.
Sí. No, o Argentina.
A mí Suecia sí que me parece una buena prueba, ¿eh? Es un equipo que lleva jugando lo mismo los últimos años.
Siempre está en los mundiales y en las Eurocopas.
Ha llegado más lejos que nosotros. En el último mundial, por ejemplo, puede no sonarte a estrellón ninguno de los futbolistas que tiene.
Pero suena pocos.
Es un equipo bien trabajado y es un equipo que a mí me parece una buena prueba.
¿A ti te parece que Suecia y España se van a disputar el primer puesto, no?
Sí, bueno, lo normal es que España fuera primera, pero candidato claro a ir a la Eurocopa en nuestro grupo me parece Suecia, por delante de los demás.
Muy bien, que Tomás, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh? Mañana
la maleta.
Mañana te llamo. ¿Dónde vas?
A la maleta.
Ah, la maleta, vale.
Salgo más, te ha gustado Parejo, ¿no?
Cosas, sí. Parejo es muy buen futbolista.
Estamos valencianamente hablando, es Rodrigo su futbolista.
Rodrigo es buen futbolista, sí. Mete goles y está ahí siempre y tal. Bueno, pues sí. Para algunos sí va a ser el 9 en el Mundial.
Cuando el viejo Lopetegui lo pidió para el Madrid, no decía ninguna bobada.
Sí, 80 costaba, creo, ¿no?
Lo que pasa es que Rodrigo yo creo que es como la nota que le ha puesto Luis Enrique, 9.5, porque ni es 9 ni es 10.
Ni es 10.
Es una mezcla ahí.
Bueno, no está mal, 9.5, ¿eh? Ser un 9.5 en la vida está muy bien.
Firmamos un 5.5,
una prueba rapado.
Aquí lo disfrutamos,
Un 5 pelado.
Fermín Rodríguez, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego. Siro López, muchas gracias como siempre.
Un abrazo,
corro. Hasta luego. Luis, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
corro. Te veo en la tele, ¿eh?
Mañana mismo.
Vale, perfecto, un abrazo.
Vale, chao.
Hasta luego. Miguel Ángel.
Yo hasta que no se vaya Ramos, no me voy.
Sí, perfecto, y Hugo está también contigo ahí.
Aquí estamos.
Miguelito, no me voy.
Voy a hacer unos recados, unos mandados, pero estoy de vuelta, ¿eh?
Vale.
Venga, hasta ahora, porque a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el acierto que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que hace unos minutos ha terminado uno de los momentos más especiales y solidarios del año, la noche de Cadena 100, que se ha celebrado en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Manuel Carrasco ha puesto el broche de oro de la noche de Cadena 100. Con su salida al escenario, pues ha desatado la euforia entre el público y con él se ha abierto el cartel del concierto solidario a beneficio de Manos Unidas y con el que se ha puesto punto final a esta mágica edición. Por el escenario han pasado Morat, Rosana, Vanessa Martín, Tom Walker, Diego Torres, entre otros. Y otro de los que ha vuelto, cambiamos ahora completamente de asunto, ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha regresado este sábado a la arena política y ha reconocido que su formación ha dado, literalmente, esto lo ha dicho Iglesias, vergüenza ajena. También ha dejado claro que el partido aspira ahora a situar ministros en un gobierno con el Partido Socialista para ser decisivos en el cambio de rumbo de España, informa Carolina Gómez.
Antes de tomar la palabra... En su reaparición, Pablo Iglesias ha sido aclamado entre gritos de «Sí se puede», un mitin en el que el secretario general de Podemos ha querido destacar que la irrupción de su partido en el escenario político fue quien acabó con el bipartidismo, aunque también ha dejado espacio para la autocrítica.
Sé que Podemos ha decepcionado a mucha gente y, sobre todo, hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas. Y eso hay que decirlo.
Recuperar parte de su electorado y conseguir que todos se acerquen a las urnas serán las claves en las cuatro elecciones a las que se enfrenta la formación morada.
Bueno, pues ya estamos todos en la precampaña política de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Además, el presidente del gobierno ha pedido el voto de su partido en un acto de precampaña en Alicante para constituir un gobierno que hable con todos. Sin embargo, Sánchez ha señalado que tiene que depender solo de su propia fuerza política para garantizar la estabilidad y la puesta en marcha de sus iniciativas. También ha aprovechado para criticar el bloque de derechas que conforman, según él, Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Es que a mí me gusta decir que no hay tres derechas, porque en realidad no hay ningún matiz entre ellas. Hay una derecha con tres siglas. Si en realidad hay más siglas que ideas ahora mismo en la derecha. Hay más testosterona que neuronas en la derecha.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha participado en un acto de precampaña también en Mérida. Casado ha reafirmado que no hace falta que vuelva Pablo Iglesias tras su baja por paternidad y ha dejado claro que tanto Sánchez como Iglesias son la misma cosa.
Si Pedro Sánchez es Pablo Iglesias, pero si Pablo Iglesias rechazó el ofrecimiento de Sánchez para hacerle vicepresidente del gobierno, pero si lo ha tenido negociando en la cárcel los presupuestos con los presos de Esquerra Republicana de Cataluña, pero si Pablo Iglesias es lo mismo que Sánchez y dicen que vuelve, pero si está aquí en el Falcon todo el día.
Cambiamos de asunto. La convocatoria People's Vote, voto popular, ha recorrido este sábado las calles de Londres para pedir la convocatoria de un nuevo referéndum sobre el Brexit. Cientos de miles de manifestantes han marchado por el centro de la capital a menos de una semana de la fecha fijada para que Reino Unido abandone definitivamente la Unión Europea el próximo viernes. Unas protestas que también se han hecho eco en España. La comunidad británica en nuestro país se ha concentrado en la plaza Margaret Thatcher, como no podía ser de otra manera, en Madrid, para pedir también un segundo referéndum. Allí ha estado nuestro compañero Luis José Sarría.
Al menos 150 personas, tanto de origen británico como de origen español, se congregaban este mediodía en la plaza Margaret Thatcher en Madrid, con motivo de acompañar a la manifestación de Londres en favor de un segundo referéndum por el Brexit. Tienen miedo de que el gobierno de Theresa May siga adelante con su operación salida de la Unión Europea, o que en caso de que se produzca, al menos sea con un acuerdo bien cerrado.
Es muy importante, probablemente, tener un referéndum de algún tipo.
Es enorme. Es que no tenía que haber pasado esto. Nosotros no podemos votar. Hay 3 millones de personas en Europa, británicos, que no han podido votar, la mayoría.
Están a la merced del gobierno, el gobierno que ha creado el problema desde el principio.
29 de marzo del 2019 fue la fecha marcada hace 2 años para hacer efectiva esa salida del Reino Unido, aunque ahora ya sabemos que probablemente no sea así.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que las temperaturas irán en aumento en el cuadrante sudeste peninsular y los termómetros estarán con valores por encima de los habituales para esta época del año. En el área del estrecho se espera tiempo cubierto con lluvias que se extenderán durante el día a otras zonas de Andalucía y a Melilla, sin descartar el sur de Extremadura. En Canarias también es posible que llueva y en el resto del país habrá predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el sur peninsular, así como con algunas nubes de evolución diurna en el interior. Y termino, José Luis, porque la noticia es tremenda. El museo del antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz, cuidado, construido en la Polonia ocupada, ha pedido a sus visitantes que se abstengan de hacerse fotos frívolas en un recinto donde se asesinó, como todos sabemos, a 1 millón de personas. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia en Auschwitz ha sido los famosos selfies que los visitantes se hacían caminando sobre las vías del tren que conducía a los deportados. Son tremendas las imágenes. A los campos de concentración y que inmediatamente suben a sus redes sociales. Es curioso que en algunas personas, pues bueno, no impere el sentido común, el respeto, o, qué sé yo, la educación cuando alguien va a un sitio como Auschwitz.
La inconsciencia, yo creo, porque sí, he visto a la gente haciendo equilibrismo sobre las vías del tren conducían directamente hacia ese terrible campo de concentración.
Que en cualquier otro sitio es una foto muy bonita, pero es que ahí...
Efectivamente. En fin. Bueno, hay que saber en el sitio en el que estás.
Eso
como
es.
Tú, Rubén, que siempre
es.
Sabes dónde estás.
Un abrazo, gracias, hombre. Un abrazo.
Ha informado, señores, la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Y ahora Gema Santos con una noticia de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, buenas noches. Antes podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, pero ahora con el VAR todo se resuelve fácil y rápido. Berti o falso. Como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con solo unos clics. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, te recordamos que puedes contratar tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
¿Qué hora marca tu reloj, Gema Santos?
Son las 23:52.
Claro, la gente se cree que esto está grabado y esto es un directo como un camión de Gema Santos. Adiós, Gema.
Un beso.
Hasta luego. Berti y Gema Santos. Bueno, cerramos Mestalla porque finalmente Miguel Ángel no habla Sergio Ramos, ¿verdad?
No habla. Todavía no ha salido del vestuario. Está pasando el control antidoping junto con Jordi Alba, pero ya se ha desmontado la zona mixta. Así que se acabaron las declaraciones. Mañana es probable que haya algún entrenamiento a lo largo del día. Todavía no nos han confirmado, pero va a ser cerrado. Y el lunes el equipo viaja a Malta para jugar ese segundo partido. Ha dicho Luis Enrique además que va a haber cambios. En principio no hay ningún lesionado, aunque he visto salir algo renqueante Asensio del vestuario. Así que a ver qué once plantea el seleccionador en el segundo partido.
Y tú que eres el que escribiste Los secretos de la Roja, que sabes de esto mucho. ¿Te ha gustado España? ¿Qué nota le pones a España?
¿A España hoy?
Sí.
7.5.
7.5, vale. Hugo Ballester, cerramos ahí. ¿Se han marchado los noruegos?
Sí, también se han marchado los futbolistas del combinado noruego. Estaba preguntando a la prensa noruega y se iban, pues evidentemente, satisfechos con el resultado e incluso un poco ilusionados con esas ocasiones que han tenido para por lo menos sumar un punto, pero llegaban a la misma conclusión que todos, que España ha sido merecedora justamente de la victoria, de los tres puntos y de empezar con buen pie esta clasificación para el europeo aquí en Mestalla, además con 40.000 personas.
Odegaard, ¿qué nota le pones a Odegaard?
Pues Odegaard la primera parte ha dejado algún destello de calidad, pero no lo veo nivel Champions y mucho menos lo veo nivel Real Madrid. Tiene 20 años, todavía está por hacer, pero evidentemente no. Todavía no lo veo ni mucho menos a la altura de Ceballos o Asensio, por ejemplo.
Con la que se lió en Madrid cuando llegó Odegaard. Muy bien, ¿quién ha estado en la dirección técnica de la transmisión de
un
ese
crack,
partido?
Juanma Casaus.
Juanma Casaus, me suena Casaus.
Él solito, ¿eh?
Él solito, que parece fácil, pero no, les ha sonado todo muy bien. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta mañana. Ganó España 2-1 a Noruega. Antes de que hablemos de Messi y de las historias de Segunda División, y nos venga a visitar un personajazo. Hoy se ha celebrado la noche de Cadena 100, acaba de terminar, y se ha ido Daniel Asenjo a hablar con la gente que ha actuado, pero sobre todo con nuestros compañeros, porque la Cadena 100 es la cadena hermana, pero hermana no, es algo más que una hermana, es la cadena musical del grupo COPE, junto, por supuesto, a Rock FM y a Megastar, pero Cadena 100 es la hermana mayor, y se ha ido a ver qué tal le iba la vida en esta noche de la Cadena 100 en el Within Center. No sé exactamente dónde está. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Dónde
estás? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues en la puerta del Within Center estoy, muy bien rodeado.
¿En la puerta del Within Center o de algún otro sitio, o de algún garito?
Bueno, entre medias, entre a caballo, medio, entre claro. La puerta al Within.
Sí, no, sí, ya se puede. Hecho el trabajo, sí, claro, ya se puede uno...
Bueno, pues aquí estamos, muy bien rodeados, después de vivir este conciertazo, más de 15.000 personas en esta noche de Cadena 100, a beneficio de Manos Unidas, por cierto, Corro, todo hay que decirlo. Y como te digo, estoy muy bien rodeado por tres voces de Cadena 100.
Adiós.
Una son Fernando y Jimeno y otro es Javi Nieves. Así que Corro, si quieres, les pongo los cascos y te escuchan los tres.
Bueno, los tres, sí, los tres al mismo tiempo. Hola, Javi.
Bueno, los tres al mismo tiempo. Te voy a poner a dos de tres, te van a escuchar. Bueno, luego el tercero ya que haga lo que pueda.
Que me gusta mucho decir buenas noches, Javi Nieves.
Buenas noches, Corro. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal?
¿Cómo ha ido la vida? ¿Bien?
Pues bien, bien. Estamos en el tercer tiempo que yo empiezo a controlar de esto. El tercer tiempo que después de cada partido tiene que...
Hombre, claro.
Celebrarse, ¿no?
¿Están Fernando y Jimeno ahí también?
Hola, aquí. Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Ese es Fernando o Jimeno? Que no,
bueno, este es Fernando, ese es Fernando, Jimeno. Sí.
Yo
el
soy
tercer
Jimeno,
tiempo,
¿no?
Sí. El tercer tiempo lo ganó Cadena 100 a COPE. O sea,
por goleada.
O sea, Evia hizo una espantada increíble.
El único que aguantó un poco fue Germán Mansilla.
¿En el campo cómo quedamos? ¿En el partido?
Bueno, 4-1. 4-1,
¿no? 4-1,
pero lo que no se cuenta...
De alguien del grupo COPE.
Claro, lo que no se cuenta es el tercer tiempo. Eso no está en los... ¿Cómo se dice?
En los libros de historia.
Eso.
Oye,
que uno se queda sin palabras.
Javi, ¿quién ha estado bien de verdad esta noche? ¿Quién te ha gustado?
Bien. Sí. Bueno, vamos a ver. Bien.
Por encima de la media.
Morat han dado un do de pecho espectacular. Taburete han estado muy bien.
Y luego el que ponía las cervezas también ha estado
también.
Muy bien.
Manuel Carrasco ha estado espectacular. Laura Pausini. Yo creo que todos
aquí la parte masculina de la reacción que... Solo es la parte de la reacción. Sí. Emocionados con
Ana Guerra.
Ana Guerra y su mono. Bueno, y su mono.
Su mono, sí.
¿Eh?
No, su mono. Increíble.
Increíble, sí. ¿No?
O sea, pero voy a hacer una pausa.
Sí.
Increíble. Sí, no, lo de Ana Guerra es mayúsculo, sí.
Una pausa dramática ha sido, ¿no?
Y luego está muy bien Marta Sánchez saludando a Cadena Dial. Bueno,
hombre, que ha sido... siempre hay que saludar a la competencia. Siempre.
Ha sido genial, ¿eh?
No se puede estar a todo.
No, pero quiero decir, si hubieras tenido una gala el día anterior o posterior, se puede entender. Pero es que, claro, es casi hacer daño, ¿sabes?
A ver cómo mandáis las invitaciones, macho. Mandarlas bien, joder. Claro. Oye, bastante caído al sitio que era, imagínate. No,
sí, sí. Estuve a punto de ir al Tony 2.
fue el tercer tiempo, cosa, precisamente.
Estas bueno. cosas pasan, oye, bueno, en el fútbol pasará igual, ¿no? Sí, señor, sí, un fichaje que celebra el gol cuando mete el equipo en el que ha estado antes.
No te ha pasado. ¿Cómo, no cómo se nota, Javi, que dominas de fútbol?
No tenía que haberlo celebrado, ¿eh?
Claro, es que es por llevar la conversación al fútbol, ¿sabes? Sí, sí. Porque como estamos en tiempo de juego, pues es por llevarlo bueno, ahí.
Estamos aquí para lo que vosotros queráis. Oye, bueno, que, vamos a ver, hablando de líderes, ¿a cuánto estamos ya? El buenos días, Javi Mar, ¿a cuánto estamos ya del liderato?
¿Cuánto
no queda? Lo sé, nah, corro, ¿no?
Javi, no seas humilde, que ya estamos líderes, ahí, ¿no? El ser...
A ver, psicológicamente sí. somos líderes, corro. Sí. Psicológicamente sí. somos líderes.
Yo le digo a Evia muchas veces con esto, con Carrusel, digo, empate técnico siempre. Estamos ahí cuando es empate técnico.
Y, o sea, claro, la pregunta
en la calle está, ¿eh? En la calle
está. ¿Hace cuánto tiempo que tiempo de juego tenía que ser líder absoluto? Bueno, esa es la pregunta. Pues claro, esa cosa pues responde tu pregunta.
No, claro, y escucha, y en las redes ¿quién maneja?
Claro.
¿Quién maneja ahí?
¿No? O sea, si tú estornudas y tienes 1,000 me gustas, pues...
pues no es mucho más.
Pues hay algo que está pasando y que no se está contando.
Oye, me enseñaron el otro día, me enseñó José Luis Pérez, fíjate, José Luis Pérez me enseñó el estudio que tenéis arriba.
Bueno.
Sí, que
bueno,
calladito bueno. lo teníais, ¿eh?
Bueno, es que...
Espérate
que está aquí, te está oyendo, ¿sí? José Luis Pérez,
director de informático.
¡Ah, no! José Luis Pérez, perdón. ¡Patinazo! Acabo de hacer un Marta Sánchez. Corro, te voy a contar lo que ha pasado, te lo voy a contar. Javi Nieves acaba de confundir a José Luis Pérez con José Luis Real, nuestro chico de la noticia. Que es como si Zidane confundiera a Benzema con Bale, ¿sabes?
Escucha, así como... el rubio confundió aquí en esta antena bueno, al padre de...
El rubio hizo muchas Cario cosas.
Papá Jesús, sí.
Oye, que escucha, que vaya estudio que tenéis, eso es televisión. Eso no es, bueno, eso no es radio.
Eso es una no sabemos manejarlo.
Eso es una nave nodriza, sí, sí.
Es imposible, o sea, no sabemos qué hacer con él.
Tenemos la sensación de que nos han puesto el Enterprise y no sabemos manejarlo, de momento. Pero...
Claro, pero escucha, a que parecemos líderes.
Hombre, no, eso es un traje de líder total.
Hombre, dice, no, es que tenéis que parecer líderes. Hostia, ahora lo parecemos, joder. Bueno, si chicos, no lo somos ahora, corro, no lo vamos a ser nunca.
No, yo creo que esto está a punto
de estar. Esto tiene que pasar, y el día que pase, prepárate.
Sí, sí,
o sea, llama a casa y di...
No voy.
Va a haber tercer tiempo del bueno.
Sí,
ahí.
Sí, sí.
Bueno, chicos, veo que lo estáis pasando bien.
No, Javi. No, estamos fatal.
Javi, que escucha, que tú te pronuncias y dices de qué equipo eres tú, Javi, ¿o no?
Yo sí, yo sí. Soy del Madrid.
Tú del Madrid,
bueno,
¿no?
Pero soy del Madrid. Soy un madridista bastante flojo, ¿eh?
Bueno, vamos. El Madrid, te gusta que gane el Madrid, ¿no?
Sí,
sí.
Yo soy del Barça a muerte. ¿Tú yo, como dice Barça? Mi hijo, yo del España.
Del España, Fútbol Club. ¿Y tú, Fernando?
No, te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa, corro. Sí. Javi, en un mundial, me dijo... ¿Quiénes somos? O sea, imagínate el nivel.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Que escucha, tú has dicho Jimeno del Barça y Fernando.
Yo del Barça.
Yo soy del Real Madrid a muerte también.
Me parece bien que cada uno sea lo que quiera, hombre. Estamos en un mundo en libertad.
Claro.
Claro. Oye, que sí.
Muy bien.
Es que ahora parece que no se puede decir de quién es cada uno, ¿sabes? Es
que me preguntan mis amigos y mis amigas, dicen, joder, cómo me mola el programa ese de Javi, Mar y tal. Digo, yo los conozco.
Normal,
Javi,
normal.
Mar. Escucha, yo los conozco. Te saludan, sí, me saludan.
Presumes.
Sí.
Yo presumo con eso, ¿eh?
A Jimeno de los niños, sí, también le conozco a los niños. Sí. Bueno, chicos, pasarlo bien. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo otro fuerte. Grande.
Adiós, la noche de cadena, de cadena. De cadena, que diría Pepe.
De cadena.
De cadena, de cadena 100. Adiós, un abrazo. Hasta luego. Con Daniel Asenjo ahí en el Wizzing Center. Habrá que hacer una publi, ¿no? Con todo este rollo de tiempo de juego, ¿no? ¿Qué? Un poquito de publi, ¿no? Mete publi.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.